Aló, aló, aló. El Señor les bendice. Bien. ¿Quién es el que viene más lejos aquí? El que viene de más lejos. ¿De Florida? ¿De veras? ¿Quién viene de Florida? ¿De Florida vienes? ¿De veras, hermano? ¿De Arizona? Bueno. Agradecidos del Señor por esta bendición. A mí me gusta mucho hablarles a los pastores. De algunas cosas prácticas. Cosas prácticas. ¿Quién no ha sufrido un golpe en el ministerio? El que no lo ha sufrido, lo va a sufrir. Porque son señales, porque son marcas que incluso el apóstol Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas, ¿verdad? De Cristo. Y él compartía lo que había vivido, el tiempo, ¿verdad? Que he sido azotado con varas, he sido puesto en el cepo, he vivido tal y tal cosa. El azote con varas en los pies, lo colgaban de una cuerda y con una vara empezaban a golpearle los talones hasta que se rompían los tendones. De manera que seguramente para Pablo caminar debe haber sido, y cuenta el historiador Josefo, que era un hombre muy desgarbado y que caminaba con dificultad. Y seguramente por esas razones. ¿Cuántos tienen menos de 30 años aquí? Menos de 30 años. Menos de 30 años, ok. ¿Y están pastoreando? ¿Hay hijos de pastores aquí? ¿Sí? Hay hijos de pastores, amén. Yo aprendí dentro de mis años de... Yo soy hijo de pastor y soy nieto de pastor. Tengo una ascendencia espiritual muy potente, ya que por parte de papá y mamá, ambos eran pastores, mis abuelos y mis padres son pastores hasta el día de hoy. Alguien me preguntaba, ¿su papá todavía sigue predicando? Porque tiene 84 años. Y sí, mi papá sigue predicando y sigue fundando iglesias. Es una tremenda bendición, mi viejito. Así que, para los que quieren tomar nuestro lugar, se van a demorar un poquito. Bueno, ¿qué le parece si oramos al Señor? Padre, te damos gracias por este momento que nos das. Y te doy gracias por la impartición que hoy tú nos vas a entregar esta mañana. Por lo que vas a hacer, Señor, y por lo que nos dirás y por lo que impartirás en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que usted nos ha dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los golpes de un ministro. Dice 2 Corintios capítulo 12, verso 7, un verso que usted conoce, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y aquí es interesante lo que dice, porque dice un mensajero de Satanás. ¡Ja! No levante la mano, pero yo, pastor, tengo un mensajero de Satanás. Fíjese que mi suegra me hace la vida imposible. No, pero a lo que voy es, ¿cómo un ministro de Dios de la talla del apóstol Pablo permite Dios un mensajero de Satanás. Un hombre que tenía autoridad de Dios. Un hombre que oraba y eran libres, oraba y resucitaba. Eutico, que se le murió, se le cayó, ¿verdad? Y ora y resucita. Un hombre con los dones que tenía, con la capacidad, tenía sobre él dones proféticos, tenía el diseño de la iglesia. Las cartas paulinas son un diseño arquitectónico de cómo debe ser la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, la palabra del Señor dice, le enviaron un mensajero. La palabra mensajero ahí, a diferencia de otras, es la palabra ángelos. Es un ángelos. Es decir, lo que le mandan es un ángel caído. Y le dicen, para que me abofetee. Yo he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué permitiste esto en la vida de tu siervo? ¿Acaso no era suficiente que ya lo golpearan físicamente? ¿No era suficiente que lo azotaran? ¿No era suficiente que lo pusieran en el cepo? ¿No era suficiente tener que estar en naufragios con peligro de su vida? ¿No era suficiente que lo apedrearan? Al parecer, hay algo que Dios cuida en sus ministros. Y lo que Dios cuida en sus ministros es lo que ellos son delante de Dios. Porque una cosa es lo que nosotros somos delante de la iglesia, pero otra cosa es lo que nosotros somos delante de Dios. La persona que más sabe cómo es el esposo delante de Dios, ¿quién es? La esposa. Y me ha tocado de pronto decir, hermanos, ¿verdad? Hay cuidado y le hablas al apóstol. Tienes que cubrirme. Nos encontramos con pastores que caen en pecado. Y no un pecado sexual, no un pecado de que se queda con los dineros, no un pecado de... No, sino que cree que Dios le habla más a él que al resto de las personas. Entonces, para que eso no suceda, a Pablo le envían un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no me enaltezca, porque una de las cosas que Dios aborrece en un ministro es un ministro que se enaltece. Es un ministro que está, ¿verdad?, diciendo, yo conozco hermanos que son buenos hermanos, son lindos pastores. Quiero que me entiendan bien. Yo no estoy juzgando tu vida, no, yo no podría juzgar tu vida, pero yo no estoy diciendo, está mal que usted quiera hacer cosas, que usted quiera tener un mejor lugar para sus ovejitas. Eso está bien. Está bien que usted quiera mejorar su estatus, está bien, todo eso está bien. Está bien que usted quiera llevar el pan a su familia y que usted tenga que trabajar en lo secular y también en la iglesia. Eso está bien, lo que yo estoy diciendo es cuando empezamos a decir cosas que Dios no ha dicho. Cuando empezamos a hablar cosas que Dios nunca dijo y que decimos tan fácilmente, así dice el Señor. En una oportunidad vi una hermana que profetizaba y decía: ay, pueblo mío, dice el Señor, ya no sé qué hacer contigo. O sea, si Dios no sabe qué hacer con el pueblo, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Entonces, es importante que usted pueda aprender que hay cosas que tenemos que tener la certeza de que es Dios el que está hablando. Pablo le dice, tres veces te he pedido que me lo quites. Tres veces he pedido que me lo quites. La palabra abofetear, entre paréntesis, ¿qué es lo que es abofetear? Pegar en la cara. ¿Cómo sería una bofetada, hermana? ¿Cómo sería? ¿Mano abierta o mano cerrada? ¿Mano? Bueno, para que usted vea cómo es la Biblia y la traducción, esta palabra, abofetear, es la palabra colafizo, con Z, y significa golpear con las manos cerradas. Significa golpear con el puño. En Argentina dirían de dar una piña. En Chile diríamos un combo. Un combo de golpes, así, papas fritas, pollo, todo combo. Deme el combo, pa, 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 pa. Ahí le dan todo lo que necesita. Te ministran paz, 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 paz. Entonces, cuando habla Pablo, dice: ha venido un mensajero de Satanás que me abofetea. Está diciendo, no es que me le hace, ay, mira Pablo, qué torpe tú. Porque es diferente una bofetada a un golpe, hermano, con la mano cerrada. Entonces, no era que a Pablito le estaban dando, ay, me dio una bufetada. Hasta suena como medio así, como piquis, ¿verdad? Le dio una bufetada. No eran bufetadas, eran golpes. Golpes que estaban sobre él. Pero el Señor siempre nos da, en medio de las heridas, en medio de los, nos da la salida. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es la debilidad, ay, que tengo debilidad con las mujeres, es que tengo debilidad con el alcohol, ay, que tengo debilidad con el, qué sé yo, con la pornografía. No está hablando de esa debilidad. Esas no son debilidades, son carnalidades que pueden tener los pastores, las pastoras. Puede ser una carnalidad de una pastora. ¿Sabe cuál es una carnalidad de la pastora? Querer comprarse zapatos. No, mentira, 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 mentira. Ya todas las hermanas dicen: ¡ay, soy carnal, soy carnal, soy carnal! No. Era, solo quería ver su carita. No se preocupe. Ese es un deber del esposo. Aleluya. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. ¿Sabe? Este paréntesis no es mi tema de esta mañana, pero sabe que dentro del presupuesto familiar, ¿sabe qué porcentaje le toca a la esposa? Atrévase, hermana, atrévase. Atrévase a hablar. De lo que ingresa a la familia, ¿cuánto le corresponde a la esposa?
¿A un 30%? Todo.
Vamos al rey Asuero. El rey Asuero le dice a su amada: pídeme hasta el 50%, la mitad de mi reino, te doy. Y la segunda vez que le habla, le dice: hasta la mitad de mi reino. Ya le había dado la mitad. ¿Cuánto le dio? El 100%. Por eso es un error en el matrimonio decir: ay, yo pago esto con lo mío. Es un error. Porque, mire, ¿cuánto le gusta hacer una sola carne? Ahí sí le gusta, ¿verdad? Ahí sí que le gusta hacer una sola carne. Pero a la hora de repartir las ganancias, sierva, yo te voy a dar para tus necesidades. Yo le enseño a mis hijos que ellos deben dar todo por su amada. Aquí ando con David. Y él sabe cómo yo soy con su mamá. El otro día me dijo, mi esposa me dijo: ay, me dice, ¿me puedes prestar para comprar tal cosa? Y yo le dije: espera un poquito. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Qué me dice? ¿Quieres que te preste algo que es tuyo? Así me gustaría un esposo a mí, dice la hermana. No. Usted tiene ya lo suyo. Es lo que le tocó. Y si no, aguántese. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio esa bendición que tiene al lado. Y las hermanas así mirando para arriba: Señor, bástate mi gracia. Que te baste mi gracia. Cuando yo fui a mirar para decir gracias, se dice de todas estas formas: gen, que significa favor, misericordia; ginan, que significa es la gracia sin costo, es la gracia que te la extiende, no tienes nada que hacer, no tienes nada, absolutamente nada que ay, te doy tanto y si me das tu gracia. No, es una gracia sin costo. Razón, que significa deleite, gracia, deleite, deleítate en el Señor. Cuando vengan esas bofetadas, cuando vengan esos golpes, hermanos amados, deleítate en el Señor, deleítate en su gracia, la gracia toda, que es alabanza. Muchas veces dejamos, hermanos, que los hermanos empiecen a cantar, y de ahí salimos. Tenemos que alabar con ellos. ¿Alguien me está escuchando? Luigi, el otro día estábamos ahí en la iglesia de Santa Clarita. Yo no había visto, hace mucho tiempo que no veía un hombre tan apasionado con adorar a Dios. Al punto que parecía un loco. Y se movía en medio de los jóvenes y de los niños. Y los niños la seguían, los miraban. Empapado, sudado, todo sudado. Y me recordé de David cuando danzaba. Y aún su mujer lo menospreció. Por causa de lo que David sentía por la presencia de Dios. David se había equivocado, David había cometido un error, David había sido golpeado, había muerto su amigo Usa. Entonces cuando él trae el arca, él se despoja de todo, se despoja de su manto de rey y usa una túnica que la tenía suelta y empezó a danzar y a saltar y a brincar y a glorificar a Dios, y todos saltaban con él excepto su mujer. Ahí hay mucho paño que tocar, pero qué extraordinario cuando nosotros nos despojamos, nos despojamos de esos mantos, ¿verdad? No, yo el manto lo tengo que llevar siempre porque soy el pastor. Como es el pastor, serán las ovejas. Si usted canta, danza, alaba al Señor, glorifica al Señor, se saca los zapatos, la tira por allá, dice aleluya, vamos a cantar y a danzar, los hermanos van a decir, oh, mi pastor se volvió loco, perdió la compostura y todo. La gracia toda, la gracia raham, que significa compasión, de eso que te basta el Señor. Bástate mi gracia, bástate mi favor, mi misericordia, bástate mi deleite, bástate mi alabanza, bástate la compasión. Exitoso, yatab, eres exitoso. Pastor, pero me falta tantas cosas. Eres exitoso por el solo hecho de haber sido llamado en este sacerdocio santo. Todo el que quiera servir a Dios debe dejar algo. Todos. Ay, pastor, pero es que yo no. Lo siento mucho. I'm so sorry. Pero Dios te va a pedir algo. Y te va a dar algo. Ahora el tema es que Dios pide todo. Pero escuche esto, el todo tuyo es diferente al todo de Dios. El todo mío, ay Señor, te doy todo. ¿Cuánto le han dado todo al Señor? Entonces capaz que por ahí te estén dando algún golpe. Porque el todo suyo no se compara con el todo de Dios. Y Dios te quiere dar todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén, mi corazón te lo doy, Señor, pero mi carro no. Mi corazón te doy, Señor, pero mi trabajo no, Señor. ¿De qué va a vivir mi familia si la obra es tan pequeña? Yo tengo que contarle cosas que usted no sabe. Yo tengo 30 años de servir en la obra ministerial. 30 años. 8 años como asistente del pastor. 8 años como asistente. Y 23 años, al igual que la iglesia aquí en Los Ángeles, 23 años de estar a cargo de la congregación. Durante muchos años, yo tenía un sueldo muy bajo, muy bajo. En dólares, 300 mil, ¿cuánto es, David? 300 mil, 5, 6 por 8, 7 por 8. 5, 4 por 8. $400 al mes. ¿Usted vive con $400 al mes? ¿Sí? No. No. Tendríamos que vivir como los que viven aquí alrededor, ¿verdad? ¿Alcanza para la renta? No, no alcanza para la renta. Bueno, yo vivía con $400 al mes. Y estaba contento con esos $400. Pero no me alcanzaba para mucho. Y eso era lo que me daban en la iglesia para servir a Dios. ¿Cuántos días estaba yo en la iglesia? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Durante todos estos años yo no tomaba vacaciones porque los músicos se me iban de vacaciones y me dejaban solo con mi guitarrita. Mi guitarra y yo serviremos al Señor, ese es mi rema. Y todo, se iba el baterista, se iba el pianista, se iba el del bajo, y el hermano Billy quedaba para tocar porque... Y mi papá, que era el pastor, me decía, ¿y te vas a salir de vacaciones? ¿Y quién ministra? Así que no tomaba vacaciones, porque yo tenía un deseo de servir a Dios. Tenía una deuda con Dios. Y cuando estábamos ahí... De pronto el Señor me llama para abrir una obra y en el abrir la obra yo trabajaba atendiendo la nueva obra y ayudando a la iglesia local. La obra y la iglesia local, la obra y la iglesia local, como muchos de ustedes, la obra y la iglesia local. Pero llegó un momento en que la iglesia que estábamos abriendo ya demandaba mucho más tiempo, entonces yo pasaba menos tiempo en la iglesia local. Y el Señor me dijo, renuncia. Y yo le digo, ¿cómo renuncio si no tengo ni...? No, los hermanos no me dan para comer. Lo que se junta en las ofrendas no me da. Apenas pagamos el lugar. Entonces el Señor me dice, renuncia. Y yo, como soy un medio loco, porque para ser pastor hay que estar medio loco, hacer el bien y que te traten mal, amar y que después hablen mal de ti, los vas a ver a su casa y un día sin avisarte llegan y se van. Hay que ser medio loco, ¿no? Sí, hay que tener un poquito de locura. Toleradme un poco de locura, decía el apóstol Pablo. A tus hijos los maldicen. A mí me decían, hijo de pastor, sobrino del diablo. Hermano, así decían. Cuando yo era joven, así me decían, hijo de pastor, lo peor. Cuando llegué yo a ser ya pastor titular, yo le dije, mire hermanos, yo los amo mucho a todos ustedes, los amo, los bendigo, pero el día que yo escuche que alguno de ustedes me maldice a alguno de mis hijos, le voy a pedir que se vaya de la iglesia. ¿Ok? Porque mi primera congregación duerme a un par de metros de mi cuarto. No permito ni que hablen de mi hija, de mi hijo, de mis nietos son chiquititos todavía, pero aún a ellos los han maldecido. Así es, así de crueles son la gente. Y no quiero que se desilusione. Yo no le voy a contar una historia que usted ya conoce. Pero son las heridas del pastor. Y yo le dije, cualquiera que ustedes hable mal de mis hijos, si mis hijos se portan mal, yo los voy a corregir. Si mis hijos se equivocan, yo soy parte de esa equivocación. Pero es mi responsabilidad, no la suya. Un día una hermana llegó y empezó a hablar mal de mi hijo Felipe. Felipe es un pan de Dios, que canta, adora, ora. Y me dice, no, porque él cuando canta no lo hace bien. Y una señora... Y un día se pone a profetizar y no tenía su velo. Yo dije, hermano, a los hermanos servidores, pónganle el velo. Y cuando hermano le ponen el velo, dice: sácame esto. Y se acordó de mi familia, de mi mamita. Me mentó la madre, hermano. ¿Qué culpa tenía mi viejita, hermano? Y dije: usted se va. Porque ni de mi madre ni de ni nada, usted va a venir a hablar. Se va. Ay, pastor, usted no tiene amor. Sí tengo amor. Pasa que Dios me ha ido. La palabra yatab significa exitoso. Dios. Ah, íbamos en el sueldo, ¿verdad? Que renuncié. Porque no lo puedo dejar ahí, porque si no. Y mi papá me dice, mi papá que era el pastor, me dice: pero ¿qué vas a hacer? La iglesia es nueva. No lo sé, dije yo, no lo sé. Solo sé que Dios me está diciendo que deje mi trabajo. Dijo: no, me dijo, no te preocupes, nosotros te seguimos ayudando. Dije: perdona, le dije yo, perdona, pero Dios me habló. Vas a venir aquí, yo voy a tener que pagar los bills y todo eso. Y no, 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 no. Hasta el día de hoy, 23 años después, Dios me ha provisto y ni un solo día Dios nos ha dejado. Hoy día, tengo un templo para 3.000 personas, 19.000 metros cuadrados del lugar, estacionamientos, dos edificios de 3 y 4 pisos. Tenemos 15 radios a nivel nacional, un canal de televisión abierta para todos los que quieran mirarlo. Iglesias desde Arica hasta Punta Arenas, lleno. Iglesias en Cuba, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en México, próximamente en Suecia. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Pero si yo no desafío, si Dios no desafía mi fe, yo no voy a caer en la gracia yatab, que es la gracia del exitoso. Dios quiere hacer de ti un hombre exitoso, una mujer exitosa. Debemos de darle participación, mayor participación a nuestras esposas. Muchas veces lo hacen mejor que nosotros. Aunque no diga amén. La misericordia Hesed, piedad, la misericordia Hin, belleza, la misericordia Nedavá, abundante. Gracia de Dios. Gracia de Dios. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Otra palabra es. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos, dinos, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién es? Y quizás esta es la anterior, es la. Los dolores o las heridas del apóstol, de un ministro, y que lo que tiene que hacer es que se baste de la gracia, porque no nos podemos bajar de la gracia de Dios. Pero aquí le dicen: profetízanos, dinos. Y quizás estos son dolores de un profeta. Y el dolor del profeta, ¿cómo se cura? Diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Cómo se sanan las heridas? Bástate mi gracia, maravilloso. ¿Cómo se sanan las heridas cuando te abofetean y cuando dice, a ver, demuéstreme que usted es pastor, demuéstreme que es profeta, demuéstreme que es un ministro de Dios? Hay gente insolente. Yo no quiero, entre paréntesis, yo no quiero poner mal a las ovejas. Yo estoy hablando de aquellos que son instrumentos de Satanás. Yo tengo ovejas maravillosas, hermosas, hermano. Aquí he visto un nivel de amor, oiga, maravilloso. Ayer me llegaron 2 tortas. Oiga, y estaba maravillosa. Yo les compartiría, pero son muchos. Necesitamos al Señor aquí para que haga la multiplicación de los panes. Perdónalos. Lo que el Señor hace con los golpes, lo que el Señor hace con la bofetada, lo que hace es perdónalos. Perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Sabe cuáles son los dolores más terribles de un pastor? Los que vienen de la familia. Los que vienen de los hijos. Porque esos dolores son amores. Y uno lo recuerda desde que les cambiaba los pampers, cuando tenían fiebre, cuando se cayeron, la primera herida. Pero cuando un hijo falla, pareciera que se nos viene el mundo encima. Y muchos se preguntan, ¿será que tengo que seguir pastoreando? ¿Será que tengo que seguir al frente porque quizás no tengo autoridad? No tiene nada que ver con tu autoridad. Pero de alguna manera, nosotros también fallamos. Cuando mis hijos se equivocan, yo también estoy en la equivocación. Porque quizás no le di todo el tiempo, porque quizás debí haber sido más incisivo en mis preguntas con él, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Y a veces por dar esta pseudo libertad y decir, bueno, para que nuestros hijos no se sientan agobiados, quiero decirle a los hijos de pastores que están aquí, cuando Dios llama, no llama a un hombre, llama a una familia. Dios no llama a un hombre, Dios llama a una familia. Cuando mis padres se casaron, yo estaba en los lomos de mis padres y estaba en los ovarios de mi madre. Ya estaba considerado dentro de la familia ministerial. Un error de un hijo es un error mío también. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Perdonarlo. Siéntate con él, habla con él, llora con él, pero perdónalo. No lo expongas delante de la congregación. Bueno, aquí mi hija va a estar en disciplina porque esto, tal o cual. No lo expongas. Jesús nunca expuso a aquellos que fallaron, nunca. Ese es algo religioso, eso es religiosidad, no es espiritual. En tu casa, en tu oficina, hijo, hija, cualquiera, y eso va para cualquier hermano. La disciplina empieza en mi oficina y termina en mi oficina. No va al altar, no va. Y si me preguntan qué voy a suceder, qué voy a hacer, si me dicen ya no va a tocar, estoy en un tiempo de búsqueda con Dios. Necesito buscar a Dios. Necesito enamorarme de Cristo. A mi hijo menor todavía lo vamos a dejar al colegio. Si él se fuera caminando al colegio, llegaría en ¿cuánto? 5 minutos. Pero aún así lo voy a dejar. Y cada vez que nos vamos, solo tengo la vuelta para ir a dar, porque el colegio está pegado a donde nosotros vivimos. Y solo me doy la vuelta, pero en esa vuelta tengo la oportunidad de bendecirlo. En esa vuelta tengo la oportunidad de decir, el Señor tiene, y le digo, Josué, Dios hoy tiene una nueva misericordia para nosotros, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Josué, hoy es el día que Dios te preparó. Sé el mejor, sé lleno del espíritu de sabiduría, lleno del espíritu de conocimiento, lleno de espíritu de temor de Jehová, lleno de poder, de gloria. El Señor te llamó, te escogió del vientre de tu mamá para que seas un profeta a las naciones, a los lugares donde Dios te ponga. Dios te llamó, tiene 12 años y empezó a predicar. A los 12, 13 años empecé a ponerlo a predicar en las transmisiones, a predicar en los retiros. Hermano, ¿para qué? Para que sepa que Dios los está llamando. Todos mis hijos trabajan conmigo. Ay, pastor, pero eso es poner a los hijos. Eso es, tiene un nombre. ¿Cómo? No, cuando uno pone a los hijos a trabajar en una, es una, no, se llama, perdón, nepotismo, en inglés, ¿cómo sería? Nepotism. Eso es lo que tú me estás diciendo. Que por encima de otras personas pones a tus hijos. Y alguien me dijo una vez, oiga, usted pone a sus hijos a trabajar en la iglesia. Y yo le dije, ¿y usted cree que yo voy a confiar en alguien más que no sean mis hijos? Solo en la administración tengo una persona y tenemos un equipo externo para que nos audite y para que nos esté diciendo esto se puede hacer, esto no se puede hacer, tributariamente se puede hacer, no se puede hacer. Hoy día sustentamos a más de 25 personas. Trabajan a tiempo completo en la iglesia. Alimentamos a más de 700 personas cada mes, 700 personas, familias. En la pandemia llevamos alimento incluso a capillas católicas. Y me preguntaron, pastor, nos están preguntando si le podemos ayudar y llevar alimento para dar de comer a los que van a comer, a los comedores que tenían libres. Y yo le dije, por supuesto, porque el hambre no tiene religión. Sea católico, sea árabe, sea musulmán, sea el hambre no tiene religión. Perdónalos, no sabes lo que hacen. 1 Corintios 4:11, el tiempo se me fue. Hasta esta hora padecemos hambre. ¿Quieres saber cómo es un pastor? Así es. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y ¿sabe lo que hacemos? Bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bienvenidos a la profesión más extraordinaria que existe. Qué bueno que nos lo dicen después cuando ya entramos. Porque si nos dicen antes, bueno, mire, le voy a decir una cosa. Usted en el ministerio le toca padecer hambre, tener sed, muchas veces desnudez no espiritual, porque usted tiene cobertura, pero algunos sí tienen desnudez espiritual. Será abofeteado, no tendrá morada fija, trabajará con sus propias manos y lo maldecirán. Padecerá persecución, lo van a difamar. En eso de nos difaman, yo tengo experiencia, hermano. Por causa de lo que Dios ha hecho con nosotros, dicen, lo que pasa es que ese pastor tiene vínculos con el narcotráfico. Y yo le digo, tiene razón, porque yo vendo de la buena, de la pura. No vayas a esa iglesia, en esa iglesia le lavan el cerebro a la gente. Y yo digo, correcto, porque me agarro de sus propias maldiciones. Le digo, correcto, porque bien sucia que traía en la mente. Y hay que lavarla con jabón, con lejía, con la palabra, con el agua de la palabra, con la bendición, con hisopo, lávame y seré limpio. ¿Sabe por qué al sacerdote lo bañaban en aceite? Aceite desde la cabeza y corría por la barba y la vestidura. ¿Por qué? Porque el aceite hace que te resbalen las palabras necias. Por eso necesitas caminar ungido. Cuando un hombre no camina ungido, hermano, se empieza a resecar, ya no tiene aceite. Entonces viene la palabra, vituperios, las difamaciones, y le duelen. ¿Por qué? Porque no está ungido. Bendito sea el Señor. Siento como que entró una presencia de Dios. Primera de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguno acaso de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Diga conmigo, soportar. Cada ministro de Dios le toca soportar distintas cosas. Soportar la suegra, soportar... No. Nos toca soportar. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y eso te lo da la madurez. Primera de Pedro 2:21, voy rápido porque el tiempo se me está yendo. Pues para esto fuiste llamado. Y yo a veces digo, ¿para esto fui llamado? ¿De verdad para esto fui llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Bienvenido a esta linda profesión. Bienvenido al padecimiento. Bienvenido. ¿Cuántos vinieron a seguir a Cristo? Bienvenido. Hay que padecer. pero que te baste la gracia, que te baste todas estas gracias, porque el poder se perfecciona cuando parece que estás débil. No es en medio. Al Señor Jesús se le apareció Satanás no cuando empezó el ayuno, sino cuando terminó, en la debilidad física. Pastor, cuida tu cuerpo. Si tienes más de 40 años, hazte un chequeo. Si tienes más de 50, revísate. Hermana amada, usted hágase sus chequeos. Haga sus chequeos de su matriz, el PAP, sus pechos. Hágase sus exámenes. A veces padecemos porque queremos. Y nos dicen, si usted hubiese venido un año antes, esto lo hubiésemos controlado. Y nosotros decimos, no, pero es que el Señor me sana, el Señor me sana, el Señor me sana. Y claro que el Señor te sana, pero también va a utilizar. Cuando a usted le duele una muela, poca gente dice, Señor, sácame la muela, sácame la muela, sácame la muela, Señor. Gigi Ávila las tapaba con metales, así, maravilloso. Pero si no está, vaya al dentista, arréglese los dientes. Bendiga a su esposa. Bendígala. No como el hermano me dice, ¿cuánto le corresponde a la mujer? El 30%, dijo. Yo le escuché una vez a mi pastor, no sé si todavía lo hace, pero que le asignaban una cierta cantidad, no sé si todavía le asignan o ya pasó eso, pero él se lo pasaba todo a la mamá Leti. Ya no. Pero sí se la da, ¿verdad? Sí. Y no es que uno dice, bueno, esto es para ti, 50%. Si somos una carne, somos todos uno. Voy a tratar de apurarme. Me quedan 3 minutos. ¿Algún hermano del teclado que me pueda ayudar? No hay teclado. Muy bien. No, sí. Ok, gracias, Guchito. Hechos 16:23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Después de haberles azotado mucho. ¿Cuántos te van a azotar? Mucho. Pero Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hay un coro que dice, un sol será. Sol, estás en sol. Y dice, si te sientes oprimido y no puedes alabar a Dios, si te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes en pecado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria.
gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas. Cuando le alabas.
Padre, yo vengo pidiéndote, Señor, que en esta mañana tú traigas, Señor, a nuestros corazones bálsamo, bálsamo. Que si por alguna razón ha venido a bofetearnos algún mensajero, que si hemos sido, Señor, vituperados, hemos sido, Señor, dañados, que quizás dentro de nuestra propia familia, Señor, estamos viviendo momentos difíciles, los golpes de un ministro se llevan por dentro, Señor. Y yo te pido que tú bendigas a tus hijos, que tú los llenes con tu espíritu, que los llenes con tu gracia, esa gracia, Señor, bendita, que nos mostrabas. Bástate mi gracia, bástate mi favor, misericordia, mi deleite, mi alabanza, mi compasión. Sé exitoso, llénate de piedad, de belleza, de abundancia, de bendición, porque yo supliré todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta bendición. Les bendigo en el nombre de Jesús. Desato lo que el Señor me dio. Así como el Señor me dijo un día: haz lo que yo te digo y yo te respaldaré. Yo te voy a respaldar. Yo te voy a respaldar en el día bueno y en el día malo también te voy a respaldar. Y la gloria del Señor jamás se ha apartado. Su presencia nunca se ha apartado. Bendigo a sus esposas. Bendigo sus labores, sus funciones. Y que la gloria del Señor sea desatada sobre su vida. Aprende a ser un niño para recibir la bendición. Aprende a ser un niño para recibirla. Y con los brazos extendidos, diciendo: Señor, lo necesito, lo quiero y lo recibo de parte tuyo. Guarda mis hijitos. Yo oro por tus hijitos, por tus hijas. Que tus hijos tengan buenas esposas y tus hijas tengan buenos esposos. Que Dios les dé hombres de Dios, que no vengan las aves rapaces, que no vengan y las enamoren, sino que sean guardadas para ti. Que la gloria del Señor venga sobre tu casa, que tu lecho sea de exuberante verdor y que las misericordias de Dios estén sobre tu vida. Que el Señor te dé buena vejez. Que el Señor ciña tus lomos con bendición y seas guardado todos los días de tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice.